Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es descanso de la Unión Deportiva. Mañana vuelta a los entrenamientos del equipo de Mel ya para preparar lo que va a ser la siguiente jornada. Ya pasamos página, lógicamente, a la victoria frente al Tenerife en el derbi y ya pensando en el líder, sí, el primer clasificado de la temporada, por lo menos hasta la jornada actual, el Almería. El equipo de Rubí será el que visite el estadio de Gran Canaria el próximo domingo a partir de las 8:30 de la noche. Es una incógnita a día de hoy conocer el 11, conocer la convocatoria, por muchas circunstancias, entre otras, por los jugadores que tienen COVID, por los jugadores que están lesionados y porque todos los días hay test de antígenos por parte de los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas antes de cada sesión preparatoria. Por eso decimos que es una incógnita, por lo menos a día de hoy, 4 de enero, saber con los jugadores con los que pueda contar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas para recibir al líder en lo que va a ser el primer partido del año de la Unión Deportiva Las Palmas como local. Ya jugó fuera de casa, ahora en el estadio de Gran Canaria el próximo fin de semana. Por cierto, vamos a escuchar a Rubi, al técnico del Almería. No está muy de acuerdo con esas nuevas normas del coronavirus que ha puesto la Liga de Fútbol Profesional.
Pues a lo mejor el protocolo se tendría que modificar. Y segundo, por mucho que lo decidan unas personas, siempre habrá alguien que puede mandar y revisar y decir esto es correcto o no es correcto, ¿no? Es muy fácil traspasar la responsabilidad. No, habéis decidido esto. Bueno, pues quiero decir, puede haber un protocolo, pero habrá alguien que puede decir esto no está del todo bien hecho ahora. A lo mejor en su momento sí. ¿Vale? Esa es mi opinión. Me parece que se ha frivolizado mucho y no se ha cuidado para nada. Al final veo Inglaterra, veo Portugal. Bueno, se suspenden partidos y no pasa nada. Que la segunda división no es el calendario de la primera división. Esto no es verdad, que no hay semanas. Si en segunda división tenemos muchas semanas que no jugamos, entre medio, quiero decir, ¿no? Quiero decir que si se quería buscar una solución para facilitar las cosas, se podía. No se ha querido. Porque ya está, pues nos ha querido, pero nos sentimos maltratados porque hemos visto que en otra situación sí que se ha podido hacer. Entonces va de un tío o dos,
En fin, después hablaremos y analizaremos la última hora de la Unión Deportiva, también de la Almería, lo haremos con el compañero de la provincia, Paco Cabrera, y del Canarias 7, Alberto Artiles. Sin olvidarnos de la presentación, hace muy pocos minutos ha tenido lugar en el Estadio de Gran Canaria del libro 1996, Memoria de una Reconquista, obra de Manuel Borrego. Después escucharemos al autor del libro, también al presidente de aquella época, de aquel ascenso, Adrián Denis, y al técnico que logró el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas también en esa etapa, Pacuco Rosales. Y de baloncesto, muy pendiente del Gran Canaria. Saben que se aplazó el partido contra el Valencia Basket por varios positivos en coronavirus que tenía y que tiene la plantilla del Gran Canaria. Ha variado la hora, no el día, del partido frente al Obradoiro, teóricamente la última jornada de la primera vuelta. Veremos si se juega o no ese partido. Por cierto, también ha comunicado el protocolo de entrada para el 33% el Gran Canaria a partir de ahora en todos los partidos del conjunto de Porfi Fisac como local. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1080-05. Un mensaje, otro mensaje. Enseguida los leemos todos. 610-1080-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, las 2 y 4 de la tarde. Vamos que nos vamos. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria. Con Juan Francisco Cruz.
Ese es el menú que tenemos para la jornada de hoy. Hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas, hablaremos de toda la actualidad del mundo del deporte, en concreto también del Gran Canaria, el Rocasa Gran Canaria, que sigue preparando la eliminatoria de la IHF European Cup, de la competición europea al conjunto de Robert Cuesta, y también muy pendientes del baloncesto, con todo lo que pueda ocurrir, con todo lo que pueda suceder en los próximos días por parte del Gran Canaria, y a ver si se juega o no. A día de hoy sí parece que se podría jugar ese partido ante el Obradoiro para cerrar lo que es la primera vuelta del campeonato, aunque quedará para el Gran Canaria en concreto un partido, el que se tenía que haber jugado ayer frente al Valencia Basket y que ha quedado aplazado por esos positivos que tenía el conjunto de Porfi Fisac. Por todo ello, habrá que estar también pendientes de la última hora en torno al Club Baloncesto Gran Canaria y de todo lo que pueda suceder en las próximas fechas. Tenemos que hablar de la Unión Deportiva, aunque hoy tiene descanso, pero ya mañana vuelta a los entrenamientos del baloncesto, del balonmano, de toda la actualidad del mundo del deporte, con muchos protagonistas, con muchas opiniones. Lo haremos enseguida, a vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Entra en el Instagram o en el Facebook de Elaborado en Canarias y podrás conseguir una de las 10 camisetas firmadas por los jugadores del Club Baloncesto Gran Canaria.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 06-50-20.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a todas las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfer para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por las Naciones Unidas. Infórmate en grancanariadestinobiosfer.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa pueda implementar una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria. Mucho por vivir.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 6 de la tarde, pues el Almería está con 45 puntos después de 21 jornadas disputadas, está con 14 victorias, 3 empates, 4 derrotas, ha marcado 37 goles y tan solo ha encajado 14 el conjunto de Rubí. Analizamos ya la última hora de la Unión Deportiva. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about head now, head now, head now. Redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Soy Cordero Jatillo, toda la audiencia. Muy buenas tardes.
Redacción del Canaria 7, Alberto Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contentos y satisfechos, imagino, después de la victoria en el derbi, ¿no?
Bueno, yo no jugué, pero siempre gusta más victorias que derrotas.
No, pero lo celebraste, Paco, pero lo celebraste.
Claro.
Hombre, en la cabina aparecía Bagdad. Hubo hostias, insultos, aporrearon el cristal y el aluminio del habitáculo, pero eso va en el sueldo, es decir, no soy ningún hooligan y la verdad que, hombre, yo sí noté ya en serio cierto grado de agresividad y animadversión bastante elevado, ¿no?, en Santa Cruz y en el Heliodoro, en mi cuarto derbi, ¿no?, el de Lobera, el de Paco Herrera, el autogol de Araujo, el otro de Mel, el tercero de Mel, el gol de Cedrés y el de Pedri, y la verdad que nunca vi un grado de tanta violencia, bueno, después estaba Juan Frank allí, y la verdad que era un clima muy subido de tonos. Supongo que se encargaron los medios de encender el ambiente, de cambiar la mente para el tema de las restricciones. Donde se echó en falta tanto la marea amarilla, la mancha amarilla, como el lleno, ¿no? A pesar de los 10.000, un derbi, el fútbol lo puso la UD, sobre todo la segunda parte con la entrada de Moleiro. Sí. Y el Tenerife, yo creo que tuvo sus momentos. Fue un partido muy abierto, muy atractivo, muy intenso. Yo considero que los mejores derbis que yo recuerdo en el Heliodoro, el Tenerife tuvo sus momentos, sobre todo con esto del Adi, y al final también el Adi, pero quizás yo considero que la entrada de Moleiro fue determinante. Las Palmas fue más ambicioso y Mel le dio una lección táctica a Rami desde mi punto de vista.
La segunda parte mucho mejor en Las Palmas, Alberto, ¿no?
Sí, porque el equipo fue creciendo durante el partido. En la primera parte sí que el Tenerife llegó con cierto peligro de manera intermitente y un poco a ráfagas, pero que el Tenerife nunca se sintió cómodo en el terreno de juego. Funcionó muy bien la presión alta de la Unión Deportiva de Las Palmas, que no estábamos tan acostumbrados, ¿no?, a que el equipo estuviese tan presionante, sobre todo la salida del balón del Tenerife, en el que le cuesta muchísimo, y sobre todo para evitar los contragolpes de eso sí, del Tenerife, que están siendo bastante efectivos, sobre todo en el de Rodríguez López, también fuera como visitante. Es un equipo que se adapta a esas circunstancias y en el que no estuvo nada cómodo sobre el terreno de juego, precisamente por el baño táctico, como dice Paco, de Pepe Mel a Rami, ¿no?, en que el equipo, insisto, se mostró muy fiable, con las ideas muy claras en todo momento, y supo aprovechar su oportunidad para llevarse el partido. Un partido en el que, si el empate hubiese terminado, tampoco hubiese sido del todo justo, aunque yo creo que en términos generales y en estadísticas, en cuanto a posesión de balón y a dominio de juego, sí que la Unión Deportiva Palma es claro vencedor, y se mereció esos puntos que deben catapultarlo, quitarle todos los complejos, sobre todo fuera de casa, y ojalá que encarrilar y conseguir otra victoria fuera del Estadio Gran Canaria ante un Almería muy complicado, ¿no? El líder ahí los números le avalan en cuanto a la clasificación. Veremos si el equipo de Mel consigue vencer al líder de la clasificación y consigue dos victorias de mucho prestigio para, insisto, catapultarlo en la clasificación y sobre todo llenar de confianza al vestuario amarillo.
Sin duda, eso es lo que le iba a preguntar a los dos, si este puede ser o esperan que sea el punto de inflexión de la Unión Deportiva ya.
Hombre, yo creo que no quedaba otra. Yo considero que Mel se jugó mucho en Tenerife, vuelve a lucir su cartel, su vena, su latido de funambulista, de escapista. Caer en Tenerife, caer en Almería, ya sabíamos lo que podía suponer, y a partir de ahí, un triunfo en el Liodoro, también es cierto que tropezó con el Lugo, tropezó con el Mirandés, pero sobre todo la manera, es decir, tú puedes quedar al Tenerife con un gol con el culo de Sarri, con el 95, y 0-1 y para casa. Sí, lo quiero que se gane, por supuesto, pero impacta, conmueve y fascina la manera, que es apegado, abrazado a la pelota, con los Kiria, con Boleiro, con Jesse, con Viera, con esa presión alta que hizo Alberto en la primera línea de salida de balón de Tenerife, la manera, por fin encuentras la manera. Se ha hablado durante la semana de que solo se podía jugar de esta manera. El equipo vuelve a dejar la portería 0, solo que no ocurría desde San Sebastián, el Real 0-1, y a partir de ese punto de cierta fortaleza de autoestima, como ya ocurrió en enero del 21, por ese triple victoria español Mallorca Leganés, yo creo que es un partido tremendamente complicado, otro más, ¿no? La Almería, el equipo que no va a estar Sadik, pero para mí es la mejor plantilla de la competición, uno de los mayores topes salariales con todos los que sabemos que vienen de primera, y por acierto, por gestión, por organización, por dinero, por capacidad económica, el equipo de Rubí, vamos a ver, unos números impresionantes, va a acabar a esta altura con 90-100 puntos, o sea que sí, puede ser la prueba de juego definitiva, pero es que no te queda otra, insisto, porque Las Palmas estaba con ese 1-7 abocada a morir, es decir, el equipo ya no estaba respondiendo a las expectativas ni fuera de casa con la única victoria, y luego en casa, perdiendo con Zaragoza, la pérdida de papeles y la desconexión absoluta con ese atasco en el ataque con Pejiño, Peñaranda, Viera, todo el mundo perdidísimo contra Leiva, a otra cara, balón al pie, con tus armas, con tu propuesta preciosista. Yo creo que esa ocasión hubo a ratos contra la Real y el Málaga, la mejor vez fuera de casa, y ahora toca recuperar esa versión espléndida que mostraste a Ponferradina, Tibisa, Valladolid, Huesca, y aplazar la Almería, y dar ese pasito que te coloque sexto quinto, pero que todavía los números no te dan, así al Tenerife, o sea, que vienes de este periodo crítico y ahora estás obligado a ganar el domingo a la Almería.
Sí, pero ¿cómo cambia la cara, de todas maneras, después de un triunfo así, que tiene mucho valor anímico, más allá de los tres puntos, que también son importantes, porque hace una semana, Paco, Jofre, estamos temblando, con estos dos partidos consecutivos. Lógicamente, ahora habrá que ganarle a la Almería, la Unión Deportiva regresa al Estadio Gran Canaria, debe imponerse como anfitrión en cuanto al peso del partido y demás, aunque el rival es el que es, pero se afronta de manera totalmente diferente, y más allá, efectivamente, como dice Paco, de los tres puntos que son muy importantes, de ganárselo a tu eterno rival o contrincante regional, además es todo el valor anímico que con el que se recarga el equipo, se despeja cierta duda y se afronta con más garantía o más confianza ese duelo del próximo fin de semana ante el Almería en el Estadio Gran Canaria.
Y sobre todo porque defensivamente el equipo de Rubí tiene 14 goles en contra. Es verdad que tienen un partido menos, tienen 21 jornadas disputadas, pero 14 goles en contra, estamos hablando de un equipo que saca mucho provecho de los 37 goles, además, que tiene a favor, claro.
No, y luego tiene de 21, 14 victorias.
Sí, sí.
Una barbaridad. Sobre todo hay un equilibrio, ¿no? Recordamos el Celta de Paco Herrera, que acaba con los 90 y pico, los dos Betis de Pepe Mel, también con ese esplendor, Meñán y tal, pero es un equipo eficiente, no hay ninguna duda, para mí va a subir de calle. Hay ese pelotón de 3-4 equipos, la Almería. Las Palmas tuvo la fortuna de que el Fortuna, marcó bien el tramo final, pero tuvo un partido cómodo, el duelo de la primera vuelta, también perdonó bastante, hubo varias acciones ahí controvertidas para la banda de Raúl Fernández, pero ya fue una primera prueba de una capacidad de medir esa potencia que tiene, esa capacidad de definición, para mí es el mejor equipo de largo, pero más allá de lo que dice Alberto, del ánimo, del empujón anímico, es que comparado solo con el Tenerife, que es uno de los aspirantes, desde noviembre, desde 2 de noviembre hasta el pasado domingo, el Tenerife te había metido 9 puntos. O sea, Las Palmas se había despistado, se había quedado en Belén con los pastores y los reyes y los remes Papá Noel, sí, y Santa Claus, el de Las Palmas viene de un periodo crítico. Sí creo en los ciclos, en los momentos, rachas dinámicas, y Las Palmas tiene que despertar. Lo bueno de despertar ahora, hombre, que es Almería, viene de perder para Cartagena, luego prácticamente como una muy buena posibilidad de meterte, y luego tiene Fuenlabrada, Real Besta, que bueno, y hay un parón de una semana, o sea, tiene un tramo ahora en enero, entre comillas cómodo, pero yo insisto, como dice Alberto, el impacto y el aporte anímico y emocional y sentimental para todos, que arrancas la semana con otra cara, pasa que tiene 10 kilos menos, pero sobre todo la manera, que es la forma, es decir, apegado a la pelota y superando al equipo que mejor presiona y juega sin balón, que es el Tenerife.
Y ha llegado Rani Santos, no pudo debutar el fin de semana, veremos si debuta ya frente a la Almería. Ha dicho Miguel Ángel Ramírez que va a venir otro. ¿En qué posición debería o tiene que fichar la Unión Deportiva, Alberto, Paco?
Bueno, yo creo que las carencias, además de, bueno, hasta ahora el equipo no se ha mostrado demasiado fiable en defensa, yo optaría por seguir reforzando la saga y el centro del campo, ¿no? Tener más opciones en el centro del campo, porque el potencial ofensivo lo tiene, las alternativas ofensivas las tiene el equipo de Pepe Mel, y se espera que sobre todo eso, en el centro de la defensa o en el centro del campo puedan llegar más caras nuevas.
Paco.
Yo estoy desconcertado, sí, desconcertadísimo. Estoy un poco, pero estoy más perdido que Wally, ¿no? O uno luego en Ginamar.
No te ganarías la vida como director deportivo, ¿no, Paco?
No entiendo lo de Hernani, sinceramente, o sea, porque me queda un capítulo de lo de Pejiño, se llama grave lo que parece y lo perdamos ya hasta 2040 y pinche vaya a salir. No entiendo qué pichas un extremo cuando te sobran extremos y jugadores por banda, es decir, no entiendo. Para mí el principal déficit del equipo sigue siendo un 6, suena contradictorio porque tienes a Nuke, Enzo y Fabio a un gran nivel, pero bueno, que lo que estaban buscando en el centro defensivo, que se les cayó Fernando Martins a última hora, vale, pero yo incidiría en un central y en un 9, que el 9 no porque yo lo considere necesario, sino porque no crees en Sabicu y ese no es un 9, y Mujica ni está ni se le espera, o sea que por ahí incidiendo del 9. No entiendo lo del extremo y luego el central, que las partidas son de Naves y Curbelo, pero yo sí veo que hace falta un central, pero insisto, estoy un poco perdido, interpreto que falta un 6, pero yo hubiese fichado un lateral derecho, un central, y sigo esperando por el 9.
A la espera de, y ya la última para los dos, a la espera de lo que ocurre durante la semana, porque hay antígenos todos los días, antes de los entrenamientos, y hay jugadores que están de baja, veremos algunos si se puede recuperar, ¿creen que podría repetir el 11 Mel para el próximo domingo contra la Almería?
En cuanto a mérito sí, ¿no? En cuanto a mérito sí que podría repetir, pero como dice Juanfran, es una moneda al aire, ¿eh? Y el fútbol, tal y como está la situación pandémica ahora mismo, puede cambiar de un momento para otro, de un día para otro. Ojalá que no, que crucemos los dedos y que no surjan nuevos positivos ni lesiones, ¿no?, de aquí al fin de semana, pero en cuanto a méritos sí que en teoría se han ganado repetir el 11 titular y ojalá con el mismo resultado.
Paco.
Bueno, salvo el Nuke por Fabio y a la espera de Enzo, sí considero que yo me he cargado el segundo pivote, o sea, Fabio Nuke, ni Enzo Nuke o Enzo Fabio, sino directamente con un pivote solo y dar rienda suelta a los fantasiosos, es lo que funcionó, es decir, los Kirian, Viera, Gesey y Moleiro, que es la sociedad que de Lamborghini que sale fortalecida en el Heliodoro, o sea, que yo considero que has encontrado el arca perdida, el santo grial, es decir, lo que te funciona, a partir de ahí no tocarlo, salvo un pivote de los tres que tienes, lo verás riendo suelta a la fantasía que se consagró en el Heliodoro.
Veremos lo que ocurre y habrá que esperar para el próximo domingo, 8:30, recuerden ese partido frente a la Unión Deportiva Almería en el Estadio de Gran Canaria. Paco Cabrera, Alberto Artiles, un abrazo a los dos, feliz año y muchos reyes.
Feliz año.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Recuerden que la jornada se abre ya el viernes con el partido entre la Morevieta y el Club Deportivo Tenerife a partir de las 8 de la noche. Para el sábado tenemos todo esto: Cartagena, Huesca a las 3 de la tarde, misma hora para el Ibiza Alcorcón, a las 5:15 el Real Valladolid frente al Burgos y a las 8 de la noche el Leganés contra la Real Sociedad B. El domingo lo grueso de la jornada: Girona Fuenlabrada a la 1, a partir de las 3 de la tarde el Lugo Mirandés, a las 5:15 el Málaga frente al Sporting, 7:30 el partido Ponferradina Zaragoza y el lunes cerramos la jornada con el Real Oviedo frente al Eibar, lógicamente sin olvidarnos del partido en el que ponemos todos los focos y todas las lupas. El encuentro el próximo domingo, 8:30 de la noche, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería. Como siempre, antes lo contamos, ¿dónde? Claro, aquí, en COPE Gran Canaria, en COPE más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe la Unión Deportiva Almería en el primer encuentro del año en casa. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Abador, con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, el deporte en la cadena COPE, el fútbol en particular en COPE Gran Canaria, en concreto con la Unión Deportiva, en casa, fuera, a domicilio, en el Estadio de Gran Canaria. Toca como local el próximo domingo frente a la Unión Deportiva Almería. Por cierto, recuerden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto al número de WhatsApp al 610-10-8005, 610-10-8005, y hacemos de esa forma la radio todos juntos. 2:21 de la tarde, vuelta de pausa, más fútbol, más Unión Deportiva.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Quieres contribuir a generar riqueza y empleo en las islas? Elige siempre Elaborado en Canarias. Y ahora entra en el Instagram o en el Facebook de Elaborado en Canarias y podrás conseguir una de las 10 camisetas firmadas por los jugadores del Club Baloncesto Gran Canaria. Entra en el Instagram o en el Facebook de Elaborado en Canarias y podrás conseguir una de las 10 camisetas firmadas por los jugadores del Club Baloncesto Gran Canaria. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:22 de la tarde, seguimos hablando del derbi, tenemos que mirar hacia adelante. Lógicamente la próxima visita será la de la Almería, el próximo domingo 8:30, casi nada, el líder de la competición en el estadio de Gran Canaria, pero tenemos que seguir analizando lo ocurrido el pasado fin de semana en ese clásico del fútbol canario entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, y es un auténtico placer siempre hablar de vez en cuando un ratito con él. José María García Aranda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues para mí también es un placer hablar con vosotros de fútbol y de arbitraje.
Igualmente, feliz año. ¿Y cómo han ido esos días de Navidad por ahora?
Pues muy bien, la verdad es que estos días se celebran especialmente con mucho cariño y afecto hacia la familia y hacia los amigos, y creo que además pues celebrarlo en un lugar como este, pues creo que tiene un doble valor.
Sin duda. Hablamos del partido. ¿Qué le pareció el encuentro en general, el partido entre el Tenerife y Las Palmas?
Pues hombre, yo creo que todos los derbis evidentemente son partidos tremendamente interesantes, muy bonitos, y siempre donde además esa rivalidad que existe deportiva pues se manifiesta y sale adelante, con dos equipos que siempre quieren ganar el uno al otro, tal vez un poquito más que en otras ocasiones, y yo creo pues que es un derbi pues que hizo honor a ese nombre.
Hay varias jugadas, hubo un pequeño empujón sobre Kirian, pero nos quedamos con una en concreto. ¿A usted qué le pareció esa caída de Moleiro, minuto 49 de la primera parte, dentro del área del Tenerife?
Sí, pues mire, yo creo que en esto sí, como siempre hablamos, lo que hay que hacer hincapié es que el fútbol en su esencia es un deporte de contacto, y las reglas de juego así lo manifiestan. Y lo que dicen es que para que haya que sancionar una acción con falta, pues no solamente tiene que existir un contacto, sino que ese contacto tiene que ser imprudente. Es decir, donde se utiliza una fuerza, digamos, fuera del ámbito deportivo, fuera de la disputa del balón, y entonces es cuando se sanciona. Yo lo interpreté como lo hicieron los árbitros en ese encuentro, y creo que efectivamente hay una disputa de balón donde el defensor y el atacante pues intentan hacerse con el mismo para sacar beneficio de las jugadas, y yo creo que sin más de las muchas que se producen en el partido y que no mereció ser sancionada con nada.
Hay en muchas ocasiones, usted ha sido árbitro internacional, olímpico, muchísimas temporadas en primera división, muchas ocasiones que los árbitros toman las medidas oportunas, hablando mucho con los jugadores, otros que sacan una tarjeta quizás para que ya todo se tranquilice un poquito. Un derbi es diferente también para un árbitro, ¿no?
Claro, evidentemente yo creo que es diferente para todos, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo dice, bueno, sí, es un partido más dentro de la competición, pero no, estos partidos pues tienen eso, algo añadido, tanto para los jugadores como para el árbitro, que lo hacen un poco especial y hay que tratarlo de esa manera, ¿no? Y yo creo que de esa forma, pues el derbi, que es en definitiva de lo que se trata, pues brille más o un poquito más que el resto de los partidos de la temporada, porque tiene ese carácter tan especial.
Ojalá que este año vivamos con tranquilidad, ¿verdad? Todo lo que es el fútbol, el VAR, etcétera, y que no haya ningún tipo de dificultades en los partidos, ¿no?
Bueno, eso yo creo que es más bien un poco un deseo, pero muy utópico, ¿verdad?
Claro.
Además, el propio fútbol, pues, es también esa polémica, lo que estamos hablando, si una jugada, un empujón, habrá quien le habrá parecido de una manera, quien le habrá parecido de otra. Yo creo que eso también añade, pues, esa salsa un poquito picante a veces al fútbol, que siempre que se mantenga dentro de los límites de la responsabilidad y del respeto, pues son muy buenos que existan en el fútbol, ¿no? Porque esa polémica, como digo, pues hace también que el fútbol sea tan grande y que no se convierta en un deporte aburrido, ¿no? El hablar de jugadas y poder discutirlas y contrastar opiniones, como digo, siempre dentro de una forma deportiva, tanto dentro como fuera del terreno de juego, pues es muy bonito también.
¿Usted cuando arbitraba después o la veía o se quedaba pensando en las jugadas concretas o ya pasaba página?
No, sí, hay que analizarlas porque hay que aprender, ¿no? Y evidentemente se aprende mucho más de los errores. Y cuando uno comete un error, pues no le gusta nada, evidentemente dice, madre mía, qué barbaridad, cómo he podido ver esto o interpretarlo de esta manera, ¿no? Pero desde luego es la única forma que, si se hace con ese espíritu crítico y con ese afán de superarse y aprender, pues es la única forma de mejorar. El volverse ciego, el decir no pasó nada, o es como los jugadores, ¿no? Tienen que analizar sus fallos, sus aciertos, para intentar mejorar. Quien lo hace así está en el buen camino, y quien no lo hace así y trata de ocultar o disimular o echar la culpa a otros de sus propios errores, pues creo que no se hace ningún beneficio a su propio progreso, ¿no? Y en el árbitro evidentemente pasa igual. Se cometen errores y hay que aprender de esos errores para procurar que no se repitan.
Totalmente de acuerdo. José María García Aranda, que es un placer siempre hablar con usted, que tenga muchísimos reyes y buen año.
Muchísimas gracias, igualmente. Y como tú bien dices, que los reyes sean este año especialmente generosos con todos.
Efectivamente, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, hasta luego. 2:27 de la tarde, a vuelta de pausa, escuchamos a protagonistas que seguro que ustedes se acuerdan, protagonistas históricos, además de la Unión Deportiva, porque hoy se ha presentado el libro 1996, Memoria de una Reconquista. ¿Se acuerdan aquel año cuando subió la Unión Deportiva con Paguco Rosales ante el Elche a la segunda división del fútbol español? Pues enseguida escuchamos a los protagonistas del libro y de la presentación que tuvo lugar esta mañana en el Estadio de Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928-183460 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:29:30 de la tarde, es 4 de enero, ya que cerquita, ¿verdad? Están los Reyes Magos, mañana estaremos en la víspera de ese 6 de enero del 2022. Además, avanzando ya en el año, ya estamos a día 4 de enero, parece que también fue ayer cuando nos comimos las uvas para dar la entrada 2022 y darle pues el adiós a lo que fue el año 2021. La jornada de hoy se presentó en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria, un libro interesante, que seguro que no hay que escarbar mucho la memoria para que ustedes lo recuerden, lo ocurrido en el año 1996, cuando estaba Pacuco Rosales de entrenador, era Adrián Denis el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y se logró el ascenso de categoría. 1996, memoria de una reconquista, se llama el libro, obra de Manuel Borrego. Vamos a escuchar al autor del libro, a Manuel Borrego.
Y a partir de ahí, bueno, lo que trata el libro es simplemente una recopilación de datos que ya vio Rafa Méndez, que luego no se volvieron a repetir, de hecho, increíble. Por ejemplo, el primero que me doy cuenta es, fue la última vez que jugó en un campo de tierra. Lo hizo en Barrial, hizo un 0-5, un partido espectacular del equipo aquel día para presentar a Paco Grosales a su gente, ¿no? Y bueno, y así una serie de cosas que se van contando en esta historia, con testimonios, evidentemente, hechos anecdóticos, la documentación fotográfica que afortunadamente ha recaudado la Fundación. Y bueno, se ha tratado de hacer con el máximo cariño intentando incluso devolver un poco de justicia con aquel equipo, porque siempre nos quedará la incógnita de qué habría pasado si no lo destruyen unos meses después, no lo reforman, porque aquello jugaba al fútbol de maravilla. Y simplemente, claro, seré breve, agradecer a todas las personas que han colaborado, tanto literariamente como gráficamente, a José Abel Medina, que es fichaje de cantera del año 96, que se empeñó en aguantarme para que saliera lo más bonito posible el libro, a Carmen Torres especialmente por su aguante y por su ingenio, incluso para hacer portada y contraportada y muchas cosas más, a todos los fotógrafos que han participado.
Pues sí, una obra que ya está a la venta, insistimos, 1996, memoria de una reconquista. Acabamos de escuchar al autor, a Manuel Borrego, pero recuerden que en aquel momento el presidente de la Unión Deportiva, en aquel año del ascenso, era Adrián Denis. También estuvo en la jornada y en la presentación del libro.
Bien, no vamos a decir una vez más que fue una gesta y que fue una heroicidad. Déjeme que le cuente una pequeña anécdota. Hasta que fui presidente y miembro con uno del Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas, adquirí mucha experiencia, especialmente manejando el videomarcador aquel que no funcionaba ni a tiro, con aquellas lucecitas, con el informático de mi empresa. Allí vi yo la mitad de los partidos en el videomarcador, manejando aquello para establecer el resultado. Y desde allí, a veces pasando a algunos espectadores una campana o algún instrumento que le van a pasar para que pudieran animar el equipo. Fue una época excelente para mí, sorprendente, porque todo marchó bien, todo iba de maravilla y yo no sabía de fútbol. Pero afortunadamente todos los que tenía alrededor sabían de fútbol muchísimo y nuestro entrenador era, bueno, ya saben ustedes que era Pacuco, ¿no? Pacuco era el hombre en el que descansábamos naturalmente todas las expectativas técnicas y futbolísticas, junto naturalmente con el segundo entrenador, con el preparador físico, que eran gente extraordinaria.
Pues sí, sobre todo podemos hablar de toda la historia de la Unión Deportiva, del año 49, del siglo pasado, hasta el año actualmente, 2022. Fíjense si se ha logrado éxitos la Unión Deportiva, entre ellas 34 temporadas en Primera División, ha jugado Copa de Feria, posteriormente Copa de la UEFA, ha sido segundo en la competición liguera, ha sido finalista de la Copa del Rey, ha pasado eliminatorias de Copa de la UEFA, es decir, una historia larga con muchísimos jugadores, muchos que han sido internacionales también, vistiendo la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas, y logros en concreto, después, durante la historia y en etapas concretas, y sobre todo que las tenemos todas grabadas en la mente. Algunos importantes, como es este en concreto, el del año 1996, con el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas en aquella etapa, y sobre todo con un nombre propio también en aquella etapa, en aquel ascenso, con buena plantilla, muchos aficionados yendo al Estadio Insular, pero con el técnico, con Pacuco Rosales, el hombre que llevó a la Unión Deportiva Las Palmas ese año al ascenso de categoría. Vamos a escuchar lo que también estuvo en la presentación en la jornada del libro. Este es Pacuco Rosales.
A mí me entra emoción. Me entra emoción de volver una vez más a recordar aquella historia de aquel año, donde Adrián ha hecho un pase así de torero, despacito, porque dice que esto tiene que ser corto, pero que yo recuerdo ese año como el ascenso del trabajo, de la disciplina, de la furia y de el respeto, porque fue un año con mucho respeto en todas las parcelas, del cuerpo técnico hasta los directivos, y podíamos contar 40.000 anécdotas, 40.000. Teníamos un equipo que compusimos para hacer los fichajes, nos equivocamos poco, porque el que dice que no se equivoca miente. Todos los años se equivocan el cuerpo técnico, con el que hay jugadores que tú lo fichas con una perspectiva que luego no te da. Recuerdo que tuvimos uno, sin dar nombre por razones obvias, que no pudo quedarse porque tenía un perro San Bernardo y en el piso no se lo dejaron quedar y se tuvo que marchar. Si mira hasta qué punto llegamos en esa época. Pero ese ascenso, como dice Manolo, no lo olvida nadie, porque en la calle te paran, te preguntan, te lo dicen. Cuando vengo todos los partidos al Estadio Gran Canaria, los aficionados que no te ven por la calle muchas veces, pues te preguntan, y ese ascenso lo recuerdan como uno de los mejores de la historia de Las Palmas.
Pues sí, sobre todo porque se quedan con detalles, nos quedamos con momentos. Miren que la historia es larga, de la Unión Deportiva, del año 49 hasta a la actualidad, y nos quedamos con flashes, y uno de ellos puede ser el del año 1996. Insistimos, Memoria de una Reconquista, presentado en la jornada de hoy, el libro escrito por Manuel Borrego. Hemos escuchado al presidente en aquella etapa, Adrián Denis, y también al técnico en aquella etapa, a Pacuco Rosales. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfe, y todos los radioaudientes.
Qué noche la de aquel año, ¿verdad? 96.
¡Bah! Qué bien, pero bueno, esto es del recuerdo, y que sea un lanzamiento y recordatorio importante de nuestra historia, ¿no?
Sin duda. ¿Qué te pareció el derbi del fin de semana?
¡Bah! Perfecto, ¿eh? Yo antes que nada me tengo que cortar la lengua porque había pronosticado el empate sobre el tema estadístico, pero bueno, si me la corto y haber vencido, pues con eso nos conformamos, pero la verdad es que fue muy bien. Y hombre, después te quedas con la pregunta, ¿y por qué cuando jugamos fuera Exacto. no se juega con el mismo entusiasmo, con la misma intensidad, ¿verdad? Que son situaciones que diga que podemos, ¿me entiendes? Pero llegas a un momento en ese pensamiento y es cuando te pones con más, te enfadas más, porque podíamos haber tenido más puntos de lo que teníamos, ¿no? Y esto parece que no, es un impulso importante para nuestro futbolista y, por supuesto, para la afición, que parece que ha recogido un buen regalo de Reyes para empezar este año con esta victoria, ¿no?
Sobre todo porque todos esperamos eso, que sea el punto de inflexión, porque queda mucha temporada, pero que este sea el momento clave, ¿no?
Sí, Juanfa, por eso te estoy diciendo que este triunfo, lo que tenemos que reconfortar a nuestros futbolistas, que se puede, ¿no? Y se puede con un equipo importante que teníamos frente. Ellos dirán, bueno, es que un partido de esta rivalidad te motiva, sí, pero es que la motivación de un profesional es el partido a partido, es cada jornada, ¿no? Y que lo que nos estamos jugando es realmente ese incentivo que puede tener cada futbolista, ¿no? Pero a mí realmente lo que me encantó, por ejemplo, el tema de Kiria, pero independientemente del gol, el trabajo físico que había estado, el trabajo físico sordo y ciego que estaba realizando en el centro del campo. Él sí estaba a lo mejor motivado porque estaba jugando en su Tenerife natal, pero después vemos también el trabajo táctico y de inteligencia que había hecho Jesse entrando por la izquierda y viniendo hacia el centro, y por eso vino el tema del gol. Y por supuesto, lo que hay que destacarse es el tema de Moleiro, ¿no? El tema de Moleiro con la velocidad que le dio a nuestro equipo, y por supuesto la verticalidad que tuvo, ¿no? Entonces son tres cosas importantes que podemos ahí de activar nuestra parte positiva de nuestro club. Y entonces ese club es lo que tienen que pensar nuestros futbolistas, motivarse, que a partir de ahora, viniendo a la Almería, pues tenemos que triunfar, pero con bastante capacidad para demostrar que ahí estamos nosotros, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar, y ya como última cuestión, el Almería, venimos del derbi, venimos de ganar, mucha euforia en el ambiente, los jugadores contentos, el líder, y en casa, es el momento clave.
Por supuesto, bueno, de ahí la primera noticia que hay es que el más peligroso de todo, que es el delantero centro, Sadik, parece sí. que Sadik no viene porque se va con su selección, pero bueno, eso es una cosa importante y no pinchear con el tema de Almería, porque hombre, si nosotros triunfamos damos un paso bastante importante, ¿eh? Teníamos el pensamiento que el Almería había pinchado con el Cartagena, había vencido el Valladolid y ya se nos iba destapando. Si el Tenerife hubiera ganado, pues también se nos hubiéramos destapando. ¿Y entonces qué significa? Pues lo vemos más complicado, pero ahora estamos en una situación de hacer el lanzamiento importante de conseguirlo, ¿no?
Ojalá que sí. José Ramón Navarro, que siempre es un placer, un abrazo, gracias.
Venga, para todos, un abrazo para todos y que tengan todos buenos reyes, que es importante.
Efectivamente, también para ti. Hasta luego, José Ramón.
Gracias, hasta luego.
2:41, recuerden que el domingo hay fútbol, que la Unión Deportiva recibe a la Almería, ¿dónde? En el Estadio de Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe la Unión Deportiva Almería en el primer encuentro del año en casa. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8 de la noche en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
2:42 de la tarde, a vuelta de pausa, baloncesto. Hablamos del Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Comprando elaborado en Canarias, colaboras con el medio ambiente por cercanía y sostenibilidad, reduciendo así las emisiones en nuestro entorno. Y ahora entra en el Instagram o en el Facebook de Elaborado en Canarias y podrás conseguir una de las camisetas firmadas del Club Baloncesto Gran Canaria.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego buenos que días. Usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño Boina. Este te va a gustar a ti mucho. Sí,
¿nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro sí. media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales sí. de los niños y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:43 de la tarde, tenemos que hablar todavía mucho de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ahora vamos con la ACB, con el Gran Canaria. Y es que la jornada decimosexta, saben que se han aplazado todos los partidos, entre ellos el Valencia Basket y el Gran Canaria. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Juanfra, muy buenas, encantado de hablar contigo siempre. Espero que me oigas bien, porque perfecto. Estoy en Galicia, muy al norte.
Uy, qué bien, en Galicia pasando notitas ahora.
Aquí disfrutando de la Navidad, el inicio de año, y a ver lo que nos traen tanto Melchor, Baltasar y Gaspar.
Ahí tuviste una buena época también como jugador, ¿verdad?
Obviamente, Ferrol para mí fue mi inicio de mi pasión y amor por España, por Galicia y por Ferrol y por el baloncesto en España, ¿no? Así que nada, muy buenos recuerdos aquí y disfrutando de Ferrol.
Enseguida analizamos todo lo del baloncesto, pero ¿qué tal esta entrada de año 2022, Anicet?
Muy bien, Juanfran, espero que para ti también y tus oyentes, de momento no hay ninguna queja, disfrutando de mi hija y de mi hijo y luego de los buenos amigos que tenemos en el baloncesto en toda España, en Gran Canaria y también aquí en Ferrol.
Qué bueno. Se aplaza prácticamente toda la jornada decimosexta, sí, Anicet. Sí. Vamos a ver lo que ocurre también con el término de la primera vuelta, ¿no?
Sí, evidentemente todos teníamos la esperanza de que este COVID-19 se iba a quedar atrás o iba a ir amainando poco a poco, pero bueno, eso parece que nos tenemos que acostumbrar a ello, como la gripe, entre comillas. Esperamos que haya menos gente que sufran o que no perdamos gente por esa enfermedad. Y luego en el baloncesto, pues se ve que la ACB, cada uno de los clubes, está intentando hacerlo mejor, primero para no seguir propagando la enfermedad y luego mantener el calendario para que se pueda competir y que la temporada vaya transcurriendo ahora que estamos en la 16ª jornada.
La derrota del Gran Canaria frente al Murcia sí es verdad que la ha complicado mucho, no es imposible, pero sí está muy difícil clasificarse para Copa, ¿no?
Evidentemente, esta Copa del Rey está siendo muy, muy cara. Obviamente es un objetivo clave para, yo creo que la mayoría de los equipos que están hasta la 14ª posición de la Liga ACB en este momento. Es un objetivo muy bonito y que sería un premio para todo el trabajo que se está haciendo en cada uno de los clubes. Para el Gran Canaria, Herbalife, evidentemente, estando en esta undécima posición junto con el Unicaja, pues esa derrota contra el Murcia, que lleva ya tiempo jugando muy bien, un equipo complicado para el Gran Canaria Herbalife, sobre todo por esa potencia que tienen, pues tanto en el juego exterior, que va un poco, muestra la debilidad defensiva que muchas veces muestra el Gran Canaria y que exige Porfirio Fisa que los jugadores tengan, pues, la mentalidad, la actitud para estar desde el primer segundo hasta el último compitiendo, pero físicamente muchas veces pues el Gran Canaria se ve superado. Esta derrota le va lastrando esas posibilidades, pero sigue habiendo alguna posibilidad matemática de estar pues entre los 8 primeros esos para la Copa del Rey en Granada.
Mucha igualdad, porque salvo el Madrid y el Barça, 13 y 11 victorias respectivamente, sí. Después ya Juventud, Murcia, Manresa, Breogán, Valencia, Lenovo Tenerife, Baskonia, Gran Canaria, en 2-3 victorias entre todos.
Todo el mundo está en un puño por eso, ¿no? Porque cuando tanto tú como tus compañeros y nosotros todos, cuando estamos informados de que hay y recalcamos que hay mucha igualdad, es que es así, ¿no? Los equipos, todo el mundo quiere estar ahí arriba, todo el mundo respeta a los adversarios, hasta los que están ahora en la última plaza, todo el mundo está jugando a muy alto nivel y lo que se exige es esa capacidad de estar ahí compitiendo cada partido, manteniendo la concentración, jugando con esa intensidad, proteger el rebote, sobre todo proteger tu canasta, y luego tener mucho acierto en ataque, pues de ahí que se espera mucho tanto de Dylan Ennis, de Miquel Salvó, de John Shurna, que esperemos pueda jugar este partido, y luego pues a J. Slaughter y cada uno de los otros jugadores del Gran Canaria, pues rendir para estar al nivel de un equipo también que está con altas expectativas como el Valencia.
Siempre hay alguna sorpresa en lo que es la primera vuelta de la competición, bueno, en la Liga en general Anicete, pero este año yo creo que no son sorpresas, sino son en realidades, porque fíjate que el Baskonia, el Gran Canaria, el Unicaja, el Zaragoza están fuera ahora mismo de Copa, pero que tercero es el Juventud, cuarto el Murcia, quinto Manresa y sexto Breogán.
Es que, por favor, eso es lo que tú acabas de resumir ahora, Juanfran, indica que esa Liga ACB, uno no se lo puede perder, hay que estar pendiente en cada partido, nunca faltar el respeto a ningún adversario, y las expectativas, las exigencias que se debe tener siempre son muy altas en cada jornada. Ojalá no hubiera esos impactos del COVID-19 para dejar un jugador o dos apartados o para aplazar partidos, pero todos esos equipos, el Lenovo tener que estaba ahí arriba en las últimas dos temporadas, está peleando para mantenerse ahí, ¿no? El Luca Murcia de Sito Alonso, con los jugadores que han renovado, los que han llegado a esta temporada, está siendo de los más regulares en cuanto a su rendimiento, muy difíciles de defender. Es un equipo como muy equilibrado, muy compensado en todas las líneas, dentro, por supuesto, y luego la línea exterior muy fuerte, y luego cada uno de esos equipos que quieren estar entre los ocho primeros, mucha igualdad. De ahí que la exigencia de mantener esa concentración, saber jugar duro, equiparar la dureza y la intensidad de los equipos contrarios, que para el Gran Canaria, pues el juego interior necesita subir su nivel y aguantar las embestidas de cada uno de los equipos contra el cual lleva jugando el Gran Canaria de Balay y hoy con el Valencia Basket, pues nada, la defensa, el rebote y saber imponer un ritmo de partido que beneficie a uno, porque si no, todo el mundo está en un puño, pocas diferencias en tanto número de victorias como de puntos, y es una liga ACB, pues para mí, muy muy bonita.
Y una última cuestión, está todo tan igualado que cualquier dato negativo por tu equipo, por una u otra circunstancia, son fundamentales. En el caso del Gran Canaria, tuvo un buen arranque de competición, Anicet, y finalmente sí. Todo el tema del COVID y algunas lesiones, sobre todo la de Albici y Pustovoy, han cambiado esa dinámica, ¿no?
La de Albici y Pustovoy, obviamente, uno en el puesto de base y que impone ritmo, que impone mucha intensidad y que controla mucho el juego, fundamental. Su lesión, yo creo que pues ha lastrado en esa progresión que estaba teniendo, y Artem Pustovoy, que es un puntal para el Gran Canaria Herbalife, fundamental por el tamaño, por también su buena mano, su entendimiento del juego, etcétera, pues las ventajas que pueden dar en cuanto a la protección de la canasta y el rebote, pues esos dos jugadores, si les pasa esas lesiones o el impacto del COVID-19, pues lastran mucho, pero bueno, exige a los demás jugadores de elevar su nivel y estar a la altura de esas sensaciones o intensidad que siempre está recalcando Porfirio Sisak.
Sin duda que sí. Aricelo Drama, que tengas un buen año 2022, seguiremos hablando las próximas semanas, y que tengas muchos reyes, ahora ya nada, en un día, que viene el día 6.
Eso esperemos, Juanfra, muchas gracias, y lo mismo para ti, para la familia y para toda la familia del deporte en Gran Canaria a través de la tertulia de la COPE.
Un fuerte abrazo, cuídate mucho, Anicet, gracias.
Abrazo, Juanfra, hasta luego.
Hasta luego. Recuerden que la Liga ACB está liderada por el Real Madrid, 14 victorias, tiene en 14 partidos tiene 13 victorias, el Barça, que ha jugado 13 partidos y tiene 11 triunfos, y después nos encontramos al Juventud con 9 victorias, al Murcia con 9, Manresa con 8, Breogán también con 8, Valencia con 8 y Lenovo Tenerife con 8. Ya fuera de lo que es la Copa del Rey, pero todavía con opciones, el Baskonia con 8 y con alguna opción el Gran Canaria con 7, ya sin ningún tipo de posibilidad, el Unicaja de Málaga y el Zaragoza, que están con 6 y victorias. Pero fíjense cómo está la Liga ACB: tercero Juventud, cuarto Murcia, quinto Manresa y sexto Breogán. Veremos lo que ocurre en las próximas jornadas, porque ya tenemos fecha de momento para lo que va a ser la próxima jornada de Liga. Veremos si se juega o no. Hay que estar muy pendiente de todos los casos COVID de cara a los próximos días. Para el sábado, a partir de las 5 de la tarde, el Hereda San Pablo Burgos contra Lenovo Tenerife. A las 9 menos cuarto juega el Gran Canaria frente al Mombús Obradoiro. Y ya para el sábado también el Bilbao Basket contra el Andorra. El domingo el resto de la jornada, bueno, el grueso de la jornada, el Breogán contra el Baskonia, el Unicaja frente al Valencia y el Casa de Monzaragoza contra el UCAM de Murcia. Pequeña parada mínima y seguimos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Aquel juego que usted no olvida?
Pues mira, el juego que se llamaba Puño Boina. Este te va a gustar a ti mucho.
¿Qué problema? ¿Nos cuentas tu historia?
Se ponía el primero apoyado en la pared.
Churro media manga, ¿no? Y había que saltar.
Exacto. Sí, había que ir corriendo, saltando.
Yo nunca entendí en ese juego, que evidentemente jugué muchos años, cómo no hubo 28.000 fracturas dorsales, sí, porque éramos niños y de todo tipo.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues veremos lo que sucede en los próximos días con el Gran Canaria. 3 casos de positivo, ya lo saben. Se ha aplazado el partido frente al Valencia Basket. Tiene 9 ahora el encuentro ante el Obradoiro. Teóricamente, la última jornada de la primera vuelta. Veremos si se aplaza o no. A día de hoy no hay noticia oficial, con lo cual a día de hoy se va a jugar ese partido. Y el Gran Canaria, que ha sacado una nota oficial, el conjunto que preside Enrique Moreno, en torno a lo que va a ser la presencia de público. Ya no solo en el Gran Canaria Arena, sino en todos los que son los pabellones de la Liga ACB, bueno, en concreto para el Gran Canaria Arena, porque ha sacado el comunicado de la asistencia de público, el protocolo que va a tener la asistencia de público, lo ha comunicado el Gran Canaria. Leemos textualmente: como quiera que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, tras el Consejo Interterritorial de Sanidad y el Consejo de Gobierno, acordó aplicar la normativa vigente en Canarias sobre los aforos para los encuentros deportivos de la Liga de Fútbol Profesional y de Baloncesto en la Liga ACB, según los niveles de alerta en la Comunidad Autónoma de Canarias, se acuerda que en esos niveles hay un 33%, porque es la actual situación de nivel 3. Y el club va a establecer para sus abonados el siguiente sistema de asistencia a los partidos a celebrar en el Gran Canaria Arena. Uno, los abonados que desean asistir a un partido podrán hacerlo descargándose desde el club una vez que se comunique con esa posibilidad de descarga y hasta 2 horas antes del partido, lo que es la entrada que corresponde a su asiento a coste 0. Eso para los abonados. Podrán descargarse las entradas en su zona personal o retirarlas en las oficinas de la Vega de San José, donde está el club. También la posibilidad de descarga o entrada, que estará habilitada hasta que se alcance el nuevo límite de aforo permitido en caso concreto, es decir, para los no abonados. Eso sería a través del club, también de clubbaloncestograncanaria.net. A partir de ahí se vería lo que el Gran Canaria tendría como entrada, y lo realizado también quedará el aforo disponible, la venta en taquillas también por parte del Gran Canaria para público en general, pero hasta cubrir ese 33%. Es decir, en definitiva, primero los abonados, lógicamente, hasta cubrir el 33%. Si hubiera asientos libres, pues sería para el resto de aficionados en taquilla o a través de la página web del Club Baloncesto Gran Canaria. Pendiente ya de ese aforo, el 33% para el próximo fin de semana, y también la Unión Deportiva Las Palmas pendiente del aforo de cara a lo que va a ser el partido contra el conjunto del Almería. Eso sí, lo contaremos en directo en COPE Más Gran Canaria.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe la Unión Deportiva Almería en el primer encuentro del año en casa. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 8 de la noche, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Almería. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Hoy hay descanso, será mañana cuando vuelvan los entrenamientos a las 10:30 de la Unión Deportiva en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, el jueves también 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva, viernes y sábado 10:30 de la mañana, y el domingo habrá un entrenamiento de activación a las 11 de la mañana. El domingo, recuerden, 8:30 de la noche, esa jornada 23ª del calendario, la segunda de la segunda vuelta o el segundo partido del año 2022, como ustedes quieran, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería. Y no se olviden que también queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo, un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005, al WhatsApp de COPE Gran Canarias, 610-10-8005, y de esa forma hacemos la radio todos juntos y conocemos la última hora del deporte, y sobre todo saber su opinión, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, bueno, cualquier cosa que ustedes estimen conveniente en torno al mundo del deporte. Apenas un minuto y medio, que ahora están para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
60 segundos, un minuto para las 3 de la tarde. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica, con Jorge Peri García en la producción. Que pasen todos una fenomenal tarde, sean muy felices. Hasta luego, chao. Busto a mí, a un culana.